Opinión a diario.
La opinión de hoy lleva por título Que arda Güler, entre paréntesis, el clásico del domingo. Aunque podríamos añadir también, porque así corresponde a la actualidad, el adjetivo clandestino, que le va al pelo al mejor partido que se puede ver y vender en nuestro campeonato. Sí, y que algún lumbreras ha colocado justo en medio de la digestión de unos históricos cuartos de final de la Champions, con la agonística resistencia del Real Madrid, monopolizando el debate. Porque eso es exactamente lo que está ocurriendo. Estamos en la semana del Real Madrid-Barcelona, sí, que puede dejar sentenciada la Liga, si es que no lo está ya. Y ha pasado de puntillas, atropellada por la onda expansiva de ese choque de colosos en el Etihad, una suerte de clásico de Superliga que explica el rechazo de Tebas a su creación. Pero esa es otra opinión que quizá hoy no toque, allá con los propios clubes que permiten decisiones que devalúan claramente su producto. Por no hablar del cambio de horarios, al que solo se le pondrá freno cuando un aficionado acuda al juzgado a reclamar responsabilidades e indemnizaciones. El caso, que no me quiero desviar del asunto principal, es qué hacer si fueses Ancelotti el próximo domingo. Con lo tiesos que acabaron futbolistas como Carvajal, como Vinicius, Bellingham o Valverde, y dado que son 8 los puntos de margen y que con un empate ya se le puede ir solicitando al recién casado Almeida que ponga vallas en la Cibeles, yo desde luego le daría una vuelta al calcetín y repartiría descansos en todas las líneas. Habría más minutos para Militao, que en algún momento tendrá que empezar a estirar el chicle. Titularidad para Modric, la vuelta de Tchouaméni y, por supuesto, Güler. Qué mejor partido para saber si el chico está fabricado de la pasta necesaria para triunfar en el Real Madrid, porque talento ya sabemos que lo tiene. Pero una cosa es tener nivel Real Madrid y otra bien distinta, dar ese nivel en el Real Madrid. Ancelotti, ya lo saben, cambió el mechero por los chicles. No obstante, hoy lo que nos pide el cuerpo es que prenda fuego, que arda el clásico con Güler.
Varela dice lo que piensa.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas. Descubren.
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 115 millones. Y tan tataramillonario porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 115 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Otra. 8:05, 7:05 en Canarias de esta mañana, de viernes, ¿eh? Ya poco a poco vamos consumiendo el mes de abril, ¿eh? Mañana recordaremos de nuevo los Celtas Cortos, será día 20. Ahora lo que toca es recordar las noticias, la información, la Fórmula 1 en China, en Shanghái, creo que es, ¿no? El clásico, la resaca de la Champions, competición europea, lo mal que están los ingleses, en fin, muchas cosas. Elena Villacija.
Y arrancamos, Raúl, por Fórmula 1, Gran Premio de China, como dices, a las 9:30 la clasificación al sprint, en la primera y única sesión de entrenamientos libres. El más rápido ha sido el Aston Martin de Lance Stroll, seguido de Piastri y de Verstappen. Carlos Sainz ha sido 14º y Fernando Alonso 19º. Quedan 2 días para el clásico, el domingo Real Madrid-Barça. Si ganan los blancos se irán a 11 puntos, si vencen los culés se acercarán a 5. Los blancos cansados tras la prórroga, los penaltis ante el City, pero eufóricos por la clasificación para semifinales. El equipo azulgrana eliminado de la Champions y con fractura en el vestuario tras la crítica de Gundogan a Araujo. El uruguayo tomó ayer la palabra.
Yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlo. Bueno, esa jugada es una jugada fortuita, ¿no? Yo creo que 50-50. Si el árbitro no la cobra, no pasa nada, pero si la cobra, obviamente que me tiene que pulsar. Sabemos la importancia del partido del domingo, que tenemos que ir a ganar el torneo que nos queda y vamos a pelear hasta el final.
Escuchamos un sonido de un exmadridista que jugó y ganó muchos clásicos y que ahora juega en Old Trafford. Es Casemiro. Ojo a lo que desvela en el chiringuito.
Solo una vez he tenido duda de venir, más ya estaba casi todo hecho. Solo faltaba firmar. Y voy a hablar con Ancelotti. Entra en su despacho, y él ya lo sabía. Él le abre la puerta, entra en su despacho. Cuando giro, está llorando. Ancelotti está llorando. Y yo digo, ¿por qué está llorando? Tú no puedes estar llorando. Puede estar cualquier persona llorando, pero tú no puedes estar llorando, amiga. Casi. No sé por qué estoy llorando, pero sabe que te quiero mucho, no quería que te vayas. Y ahí fue el momento que yo digo, puf.
Por cierto, que la Liga ha adelantado el Real Madrid-Real Sociedad al viernes 26 de abril a las 9 de la noche. En total se cambian 6 horarios de esa jornada número 33. El Barça-Valencia, por ejemplo, se pasa al lunes 29. Eso será el próximo fin de semana. Este fin de semana arranca la jornada 32, esta noche a las 9 en San Mamés, con el Athletic Granada. Los de Valverde en la pelea por la cuarta plaza, los de Sandoval apurando sus escasas opciones de permanencia.
Vamos por detrás, estamos a 4 puntos del Atlético y entonces, bueno, cualquier fallo nos penalizaría. Si mañana no ganáramos, se pondría todo mucho más difícil.
Hemos tenido una semana con un virus que cuando no era uno era otro, estomacal. Mañana es el partido y ya no nos toca mirar nada más que hacia adelante.
Ya tenemos semifinales de la Europa League. Marsella, Atalanta y Roma, Bayer Leverkusen. El equipo de Xabi Alonso empató a 1 ante el West Ham con gol en el 89 y logra el récord de 44 partidos consecutivos sin perder. Y en la Conference, así quedan las semis, Fiorentina-Brujas y Aston Villa-Olympiacos. Duelo en los banquillos entre Emery y Mendilibar. En la Euroliga, hoy a las 8:30, Baskonia-Virtus-Bolonia, el que gane jugará el playoff. Y en tenis, nos quedamos sin españoles en el Godó, tras las derrotas de Bautista, Davidovich y Carballés, hoy los cuartos de final.
Bueno, pues pobre el balance, ¿eh? En Barcelona, en ese Conde de Godó, antesala de lo que será en unos días el Mutua Madrileña, donde esperemos que esté Rafa Nadal dando más pasos adelante. Y ya veremos si contando con la recuperación de Alcaraz, toda vez que Badosa también anda con problemas físicos. El otro día, bueno, pues se nos rompía el alma, ¿no? Abrazada ahí a su íntima amiga Sabalenka, acabando ese partido que les enfrentó. Pues también con molestias físicas que no le permiten levantar cabeza a la tenista española. 8:08, 7:08 en Canarias. Hay otros asuntos, hay otras noticias, hay otras cuestiones que pasamos ya a compartir. ¿Con quién? Pues con Hugo Alguacil. Hugo, buenos días.
Muy buenos días desde la redacción del Mundo. Arranco con un tema de historia. Se titula La traición de los independentistas a la República. Los archivos británicos demuestran que en plena batalla del Ebro, PNV y Esquerra abandonaron al gobierno de la República y pidieron a los ingleses intervenir en España para reconocer su independencia. Una de sus propuestas fue trocear España en 4, Euskadi, Cataluña y los territorios controlados por Franco y la República. Somos equidistantes de los dos elementos extremistas ahora en guerra, decían entonces. Continúo con el fenómeno literario del año, Sara Barquinero, que hace un par de meses sacudió como un terremoto la crítica literaria, una escritora joven y casi desconocida, publicaba un novelón ambiciosísimo de 800 páginas. Soy terriblemente ambiciosa, no hago las cosas a medias, nos cuenta. Y finalizo con un anuncio de una unión que nos hace mucha ilusión comenzar. La revista Hola se vende desde este domingo de forma conjunta con El Mundo por solo 4 euros. En este número los lectores encontrarán las fotos exclusivas del romance del que todo el mundo habla, la historia de amor de la hija de la infanta Cristina y Iñaki Urdangarín con un chico muy de moda. Feliz viernes, disfruten del fin de semana, como siempre, les esperamos en elmundo.es. Vengan a leernos.
Estaba pensando que esta mención debería hacerla Vicente Ortega, es el especialista en cumpleaños, en aniversarios. Yo, de momento, te cuento la evolución de los deportes, como en los Juegos Olímpicos, que están ahí a la vuelta de la esquina. Este año, breakdance, una de las grandes novedades y sensaciones. El fútbol también le cuesta actualizarse un poquito, pero lo va haciendo de poco en poco. Aunque, claro, ¿tú cómo te imaginas el fútbol del futuro? ¿Qué tecnologías crees que podrían llevarlo a un nuevo nivel? ¿Te imaginas poder vivir el partido desde dentro del campo con gafas de realidad virtual, eligiendo en tiempo real cualquier posición, como si jugaras tú? Bueno, árbitros holográficos. Igual pitaba mejor. Igual así las cosas se ponen menos tensas. Ya te digo yo que sí. En fin, que sea como sea, quien sí ha querido imaginar un futuro mejor gracias a la tecnología es Telefónica, que hoy, sí, hoy es su centenario, su cumpleaños, el número 100. Felicidades, Telefónica. Imaginémonos 100 años más.
A diario, con Raúl Varela.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Todos los no...
Bajo par sería oro, con Guillermo Salmerón. Y en la tertulia, con Valentín Requena, Iñaki Cano, Fernando Herranz y JJ Serrano. Que esos todos son disfrutones. Sábados y domingos de 11.
Y 13, 7 y 13 en Canarias. Enseguida más oyentes en el 628-2690-92. Antes te cuento, te recuerdo que tienes más de 200 concesionarios en toda España que te pueden asesorar para encontrar tu coche eléctrico de ocasión a un precio increíble y con hasta 3 años de garantía. Es en Spoticar, sí, que además te regala el cargador. Entra en spoticar.es y encuentra el coche eléctrico de ocasión. No hace falta decir más, que ahora mismo entres en spoticar.es. Venga, si fueras Ancelotti, ¿cambiarías la alineación del Real Madrid como quien le da la vuelta al calcetín? Puedes opinar, 628-26-90-92, sobre eso y sobre lo que te salga del móvil.
Yo haría rotaciones, lo que pasa es que Ancelotti, en los jugadores que tiene en el banquillo, no cree mucho. Casos como el de Fran García, Arda Güler, Ceballos, que lleva sin jugar desde que hizo la comunión. Yo sacaría a estos chavales. Y luego en la segunda parte puedes hacer los cambios. Venga, un saludo.
Atención, atención. Sabemos ya cuáles son las dos canciones que más está oyendo Pep Guardiola últimamente. Una es No me gustan los Looning y la otra es La vida sigue igual.
A ver, respecto del pase a semis del Madrid. El Madrid no se puede jugar una semifinal a cara y cruz. No se la puede jugar a cara y cruz. Le salió cara de milagro en el partido La Moneda y le salió cara porque le tocó la lotería en los penaltis. Y el Real Madrid, sea el City o sea el Coveña, con todos mis respetos, pasando por el Esteagua, si queréis, no se puede jugar unas semifinales de Champions a cara y cruz.
Buenos días. El Madrid debería salir el domingo con Kepa, Nacho, Militao para coger un poquito más de ritmo, que nos va a hacer mucha falta. Mendy y Lucas Vázquez de laterales. Lucas, Modric, Ceballos, Tchouaméni, centro del campo. Arriba, Brahim, Arda Güler y José Lumato.
Bueno, hay gente que se anima, ¿eh? Hay gente que está rumbosa. Sí, sí, está con ganitas de salsa. No creo yo que Ancelotti se líe tanto la manta a la cabeza. Un cambio por aquí, un descanso por allá, un premio por el más allá, pero entiendo que el Madrid va a alinear a un equipo lo suficientemente reconocible como para plantarle cara al Barcelona e intentar por lo menos pelear claramente el empate. Bueno, está en disposición de ganar, obviamente. Digo lo del empate porque el empate mantendría la renta una jornada menos y yo creo que ahí ya sí que de forma definitiva quedarían saldadas las cuentas del campeonato. Y 16, las 8, las 7 en Canarias. Llama a la puerta. David Sánchez, ayer, abundando en los documentales de La 2 y La Mantis Religiosa. ¿Cómo estará llevando la semana, David? Ay, ay, ay.
Muy buenos días. En esta, entre comillas, guerra entre Gundogan y Araujo, me posiciono claramente en favor del alemán, porque tengo la sensación de que las palabras de Araujo tienen mucha más mala baba que no las declaraciones de Gundogan. Este último lo que hace es analizar una jugada, y es imposible analizar una jugada concreta sin hacer alusión al jugador que la protagoniza, en ese caso Araujo. Y lo que hace el uruguayo es acusar directamente a Gundogan de no tener códigos y de ser un mal compañero, con lo cual para mí no hay debate. Gundogan dice lo que piensa, Araujo también, pero el comentario del uruguayo tiene mucha más mala baba que no la declaración de Gundogan al acabar el partido. Buenos días.
Pues nada, pues buenos días. Yo en cambio voy con Araujo, que se lo va a hacer. ¿Tú con quién vas? ¿Con Araujo o con Gundogan? En fin, a la de ya, la tribu aquí en Radio Marca.
Ir a bailar sin saber, na, 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 na.
Hola chicos. Cristina Santos asiste a una reunión holográfica. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años construyendo un futuro juntos.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 915 16 16.
Prometo serte fiel cada año, celebrar las bodas de papel, de algodón, de cuero, de lino, de madera, hasta llegar a las de aluminio con el coche como nuevo.
Si tú estás seguro, nosotros también. Ven a Citroën Service a realizar el mantenimiento de tu coche y consigue hasta 10 años de protección adicional. Llega a las bodas de aluminio con Citroën Tranquilidad. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Doctor Waldorf, ¿qué es lo más grande del universo? Sin duda, hasta la fecha, la gran muralla de Hércules corona boreal. Se trata de un cúmulo galáctico de 10.000 millones de estrellas en su interior.
Vale, 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 vale.
¿Y tú, Paco, qué opinas?
Pues el clásico. Este domingo, por ejemplo, tiene estrellas, se juega en una especie de nave espacial y lo ve todo el mundo. Ahí lo da Marcador de Radio Marca con Pablo López e Israel Herraiz.
Real Madrid-Barça. Este domingo a las 9, Radio Marca, la radio del clásico. En A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Ya, ¿no? Trompetita buena, ¿eh? Hacía tiempo que no la poníamos así. ¿Sabes qué pasa? Es que me pasaba como Ancelotti en el vestuario del Etihad, Amaro. Se me ha escapado un bostezo y de repente entró Bellingham y dijo: mister, ¿pero cómo estás durmiendo o dormido? Que no es lo mismo.
Maravilloso esa anécdota, ¿eh?
Otro día explicamos la diferencia entre participio y gerundio en boca de Camilo José Cela, pero estamos en horario infantil. y no se puede, no se puede matizar la diferencia del tiempo verbal. Nacho La Varga, ¿cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Yo bien, yo insuperable, para mojar pan.
En tu prime, en tu prime, que se
Como ahora, dice, ¿no? Ya lo he contado, ¿no? El chascarrillo, como dice Alfonso Evia, la estrella de la televisión de Castilla-La Mancha, no me puedo morir porque no puedo pasar a mejor vida.
Podría firmar la Pipi Estrada también,
También, también, sí, una frase muy de psicología, psicología popular, ¿eh? Le mandamos un saludo a Alfonso Evia, que seguro que nos está escuchando, camino de Toledo, de la sede de la tele de Castilla-La Mancha, donde hace un programa todos los días de notable éxito de audiencia, casi al nivel de La Tribu, de A Diario, donde hoy está Ricardo Sierra. Ole. Hola, Richie, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal fue tu regreso desde Manchester?
Pues bien, bien, cogí un vuelo directo porque bueno, pues cuando vas allí no me gusta pasar por Londres, por Heathrow, porque es un auténtico...
Bueno, iba a decir otra vez la expresión que tanto le gusta a Romero, no quiero, bueno, no la voy a decir porque tiene ahí un punto de vulgaridad que no...
Hubo un caos. Sí.
Sí, porque los que fuimos por Liverpool, por culpa del retraso del vuelo de Ryanair, llegamos tarde a Guardiola. Los que fueron por Ámsterdam se les canceló el vuelo y llegaron al partido casi de milagro. Los que fueron por Londres perdieron el enlace y unos llegaron en tren y otros en coche.
Por eso.
O sea, fue el desembarco de Normandía, yo creo que estuvo mejor organizado
que nuestro viaje. El día especial es eso, Raúl. O sea, no vas a ir ahí todo con...
Lo único malo que el vuelo directo era a las 6 de la tarde, pero bueno, volví con muchos compañeros de la radio y de la tele y tal, o sea que bien, estupendo. Así que un día tranquilo en Manchester para ver allí la resaca. Luego se puso a llover y la gente, bueno, pues intentando asimilarlo, ¿no? Lo que vivimos todos el miércoles.
Y tanto. Hola, Miguel Quintana. Pizarra, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Me dais un poquito de envidia a pesar de las horas, ¿eh?
También, ¿verdad? Tú, como representante, además de Radio Marca y DAZN, tengo que darte una información exclusiva.
¿Ah, sí?
Ajá. Ah, sí, sí, a Miguel Quintana. Por si no
¿exclusiva?
Por si no lo sabía. Exclusiva, querida Pedrerol. El domingo hay clásico.
Casi
ni nos habíamos enterado. El domingo hay clásico y en el post de DAZN.
No, pues te ríes, pero de la hora sí que...
No.
Yo lo noto porque me cuesta aparcar en DAZN, pero bueno.
Esto es una broma.
A las nueve.
Está por ahí Ramón Aberdemón. ¿Ya le funciona el ordenador? No, que se ha tenido que ir a La Coruña ahí de prisa y corriendo por un asunto familiar y no puede estar aquí con nosotros en el estudio. En La Coruña también está y enseguida lo conectamos también a nuestro Manuel Mosquera y comenzamos a andar. En primer lugar con estos cuatro compañeros y contigo, querido amigo, que puedes interactuar, ya lo sabes, en el 628-2690-92. No sé si ya casi 48 horas después del que ha sido uno de los grandes partidos europeos del año o de los grandes partidos mundiales de la temporada, ese Manchester City-Real Madrid, queda algo por decir. Ahora, con un poquito más de frialdad y de distancia, si los antimadridistas que lo vieron todo mal, pues encuentran ya algún punto de virtud en la actuación del Real Madrid, si los madridistas que lo vieron todo perfecto encuentran algún punto de autocrítica y dicen, bueno, todo esto está muy bien, pero ante el Bayern... Mejor no lo repitamos, no vaya a ser que el que pare los penaltis sea Neuer en lugar de Lunin. No sé si queda algún pensamiento más por decir.
Hombre, la verdad que...
No, sí, yo tengo uno clarísimo.
¿Pero positivo además, o negativo?
No, positivo o negativo, no sé. Ayer escuchando La Tribu, escuchando los tribunos, y sobre todo los dos bandos, como esto ya está muy, muy polarizado, o eres hincha del Real Madrid y todo te parece bien, o eres anti-Real Madrid y todo te parece mal... Hay una cosa que no he terminado de entender todavía y es por qué el Real Madrid o el aficionado del Real Madrid no celebra la gesta defensiva que practicó
que no
en el Etihad.
O sea, no
veo ningún problema en salir a defender o en defender como defendió el Real Madrid.
No veo a Maro al madridista preocupado.
Pero ayer, pues Paul, José Luis Sánchez decía, no, bueno, es que el Real Madrid jugó muy bien los primeros 15 minutos. No, yo creo que hay que recompensar de alguna manera el ejercicio defensivo que hizo el Real Madrid, que me parece notable. Y también, Miguel, y con esto ya os dejo, creo que también, que ya lo hemos hablado muchas veces, hay que reconocer o valorar cuando la suerte te sonríe. Porque si Bernardo Silva te hace gol, bueno, pues el análisis sería completamente opuesto, porque diríamos, ¿cómo puede el Real Madrid defender 90 minutos y demás? Pues hay veces en el fútbol y en la vida que la suerte te está de cara y otras de cruz. Y con eso hay que jugar. Para mí el que peor estuvo fue el City, que es el que quedó eliminado. Y el Real Madrid, para mí, como llevo diciendo todas estas semanas, sobresaliente o matrícula de honor.
Es que aquí, mira, le preguntaron a Pep Guardiola por el tema de la suerte. Decía que Johan Cruyff no creía en la suerte y que, por tanto, él no cree. Para mí, por supuesto, que es otro factor más a tener en cuenta. Pero hay muchas cosas que no son fortuna. Es decir, que el Madrid aguantase tanto tiempo, claro que pudo marcar un gol Kevin De Bruyne, por supuesto que sí. Pero que Carvajal estuviese sublime y no hiciese un penalti como el de Joao Cancelo en el partido del Barcelona, eso no es suerte. Que Rüdiger estuviese formidable en la defensa del área y no se le adelantase Haaland en el palo corto como hizo Fulcrux con Jiménez, eso no es suerte. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que el Real Madrid a nivel defensivo tiene una calidad física, técnica y diría también emocional para resistir absolutamente top. Y lo único que pediría es coherencia en el sentido de que yo creo que el madridismo le da igual el cómo, siempre que el qué sea positivo y les dé orgullo. Y yo creo que están orgullosos. Ahora bien, luego que no puede haber quejas cuando un equipo menor en Liga se lo hace al Real Madrid, o cuando el Atlético de Madrid lo ha hecho, o cuando el Barcelona lo hace si es que lo hace y demás. Yo creo que todos los caminos hacia el triunfo son legítimos, solo si son coherentes. Y en el caso del Real Madrid lo fue.
Sí, pero es que por parte del Real Madrid jamás hemos escuchado una queja sobre un equipo rival, de que se ha echado atrás, de que del estilo, etcétera. Eso el Real Madrid, yo nunca he escuchado a Ancelotti quejarse.
Ancelotti no. Digo a, pues mismamente, ha mencionado a Paul Tenorio y a José Luis Sánchez Amaro de que no se enorgullecían de la defensa. Yo les he escuchado a los dos quejarse de cómo juegan otros equipos.
Bueno, pero es lícito, pero digo, el Real Madrid hizo un auténtico partidazo y no hubo tantas acciones de fortuna, que digas, joder, la que ha librado, ¿no?, cinco palos, ha fallado puerta vacía. Es verdad que tuvo muchísimas ocasiones el Manchester, que ya hemos contado las estadísticas, de más de 33 tiros, más de 17 corners, pero no hubo muchísimas acciones en las que digas, joder, el Madrid está con la suerte absolutamente de su lado. Lo defendió muy bien, en lo que dices, llegó a los duelos, cuando salió Doku, por ejemplo, que fue un festival lo que hizo por la banda, al final el Madrid se rearmó, sacó a Lucas Vázquez para arropar hasta que se rompió Carvajal, es decir, hizo muy buen partido, marcó muy pronto, que también eso condicionó el partido, ¿no? O sea, no es que sea algo negativo para Madrid, pero también marcó en el minuto 11-12, no sé cuándo marcó Rodrigo, y se tuvo que echar atrás y al final sacó el partido hacia adelante. Es decir, es una exhibición brutal de un equipo que sabe competir como nadie, y ya lo dijo Ancelotti, para ganar en el Etihad había que competir así, sobre todo porque te adelantaste muy pronto en el marcador y lo consiguió. Es decir, es de aplaudir, y probablemente ante el Bayern el plan sea otro. Y yo creo, fíjate, que el Madrid también en el partido de ida tuvo peor suerte que el Manchester.
Mereció, ¿no? O sea,
mereció más. También hay que ver la eliminatoria en todos los dos partidos, ¿no? No solo en el de vuelta, que al final parece que nos quedamos solo con que el Madrid se colgó a los 11 del
partido. Yo simplemente decir que creo que vimos un partido extraordinario, pero no por lo gran que extraordinario que fue el partido, quiero decir porque se sale de lo ordinario, de lo normal, de lo habitual, porque no es normal que el Real Madrid afronte un partido en inferioridad. Quiero decir, no, normalmente el 99,9% de los partidos el Real Madrid siempre es superior al rival y por tanto siempre lo afronta desde esa perspectiva, y yo creo que asumió perfectamente, viendo las circunstancias de la eliminatoria del partido y de lo que se enfrentaba, pues que no era superior sino que era inferior al rival, y por tanto yo creo que sin ningún tipo de complejos vimos ese ejercicio defensivo extraordinario del Real Madrid. Pero yo sí que tengo una duda al respecto, es de saber, porque al final evidentemente todo el análisis que lo hacemos en base al resultado, al qué, ¿no?, como estaba diciendo Miguel, y no solamente al cómo. Y es verdad que al final el qué consigue el Real Madrid la clasificación. Yo sí que tengo dudas al respecto de que si el Real Madrid, bueno, pues al final una de las que tiene el City la acaba enganchando, termina ese partido 2-1 con el Real Madrid fuera, no sé si habríamos hecho también ese elogio extraordinario, que es verdad que al final sería prácticamente el mismo, ¿no? Pero si por algún pequeño detalle, ese factor suerte que también influye, como decía Amaro, termina enchufando una al Manchester City, el análisis sería exactamente el mismo. Y creo que no, es la duda que tengo. Pero sinceramente creo que al final no se elogiaría tanto ese esfuerzo defensivo, porque al final, bueno, pues el resultado no habría sido el que buscaba. Y que
lo bonito del fútbol es que, como puedes analizar desde tantos puntos de vista,
claro.
Yo de hecho al acabar el partido fui corriendo a la sala de prensa para encontrarme con los entrenadores. Luego Ancelotti no pasó por allí, que ya hizo todo, digamos, en la zona mixta, hizo los canutazos preceptivos, pero sí estuvo Guardiola, ¿no? Y bueno, no tuve la suerte que me concedieran el turno de preguntas. pregunta, le hubiera hecho alusión, ¿no?, al partido que también le tocó vivir en el Bayern de Múnich, similar frente al Atlético de Madrid.
2016.
Y como quiera que hizo alusión en una ocasión a Johan Cruyff, me hubiese gustado preguntarle por qué ni en aquel partido, ni sobre todo en este, ya un poco con la lección aprendida, no hizo lo que solía hacer Johan Cruyff, que es su fuente principal de inspiración, poner a Alexanco delantero centro.
Correcto.
Porque el City es verdad que llegó 800 veces, 18 córners, patatín patatán, pero la realidad es que oportunidades claras tampoco tuvo 18, tuvo varias. Tuvo varias, de verdad. Un larguero, en la segunda parte, una de Kevin De Bruyne allá a bocajarro, tuvo varias. Pero Lunin no hizo. La actuación de Lunin fue de mucha seguridad, sin ningún error grosero, pero no fue, por ejemplo, la de Courtois en la final ante el Liverpool, donde allí saca 6, 7 paradas de valor gol.
Yo creo que al final el City.
¿Por qué? Os lo pregunto de otra manera, Miguel. ¿Por qué le ha sacado ante el Real Madrid tan poco jugo a Haaland?
Claro, mira, justamente iba a eso. Yo creo, primero, que hay un tema de modelo de juego del Manchester City. Al final, Guardiola, recordamos Allianz 2016, pero a su manera, también en su día con el Barcelona ante el Inter o ante el Chelsea, pues tiene esos atascos porque son muy complicados. Lo dice siempre Guardiola, que a cualquier equipo le cuesta enfrentarse con 11 delante. ¿Qué sucede? Que yo creo que algo que no se dice es que Guardiola tiene un respeto máximo a los jugadores del Real Madrid y no precipita los ataques. ¿Por qué no busca los centros laterales sobre Haaland? Porque tiene mucho miedo a que un despeje de Rüdiger le caiga a Vinicius en la frontal y a partir de ahí te salga. Entonces, yo creo que cuidan muchísimo la pérdida. Así dejan al Madrid sin salida. El Madrid sale un par de veces y Kyle Walker cierra las dos veces entre el minuto 30 y el 90. Pero claro, también como no precipitas, como no arriesgas, digamos que terminas siendo relativamente cómodo y a Haaland le terminas por perder en la batalla. Yo creo que es un tema de eso, de no querer precipitarse y de pensar. Ese dicho castellano de que tanto va el cántaro a la fuente que se termina rompiendo, pero en este caso no se rompió.
Pero fueron muy rápidos y verticales, es decir, que no fuera un pase, venga otra vez.
Sí, pero la Varga, ganan pico del área y no centran. Llegan a la línea de fondo, ejemplo, y no centran.
A mí me sorprendió que no chutaron desde fuera. Además, visto el éxito de la ida, que marcaron dos golazos desde fuera del área y tal, no lo probaron. Es verdad que el Madrid se cerró súper bien, que estaba súper pendiente, se había mogollón de ayudas, pero no lo probaron de fuera. Por ejemplo, Doku, que
no, lo digo un poco, he puesto un poco este enfoque porque estamos cansados de oír, posiblemente con razón, que el Madrid no tiene nueve, que el Madrid no tiene delanteros, que el Madrid no tiene referente, que el Madrid con José Luis, con Brahim, no sé qué, ¿a dónde va? Pero luego resulta que al City le ha costado Dios y ayuda marcarle gol al Real Madrid.
No sé si Guardiola te lo dijo a ti, Ricardo, pero que era complicado estudiarle porque no tiene un patrón. Pues en parte es por eso. Lo dijo con Valdano, no. Perdona. En parte es por eso. No tiene un delantero, se asocian de manera diferente, un momento van por otro. El City sí tiene patrones muy claros y muy marcados. A mí lo que me faltó quizás es que hasta la entrada de Doku, que sí que se salta el patrón, pues oye, buscasen otra cosa. Foden, por ejemplo. A mí el partido de vuelta de Foden, que venía muy bien, pues tampoco me fascinó.
Bueno, y en general el de muchos de las estrellas del City, claro. Porque yo, por ejemplo, vi jugar muy bien a De Bruyne. Lo que yo entiendo por jugar bien a De Bruyne.
El mejor.
Pero claro, si fallas una ocasión a 3 metros de la portería, pues ya no me parece tan buen partido de De Bruyne. O te puedo poner mil ejemplos. Foden hace un golazo en el Bernabéu. Me parece correcto. Un golazo preciosísimo. A lo mejor uno de los
MVP en el Bernabéu.
Uno de los cuatro mejores de la Champions. A lo mejor hasta el de Pero claro, si luego en el momento en el que el equipo te necesita de verdad, no eres capaz de desbordar una vez, pues a mí se me hace. O Grealish, por ejemplo, a Carvajal, porque todos sabemos las limitaciones físicas de Carvajal. Y es que se comió al mejor regateador y al mejor velocista del City. Obviamente hay algo que ha fallado en el planteamiento
del City. Igual es porque somos españoles y también lo vemos desde el foco español, ¿no? Igual que cuando el Atleti Bayer hablamos mucho de Oblak y de Godín, en vez de los fallos de Thomas Müller y Lewandowski, yo creo que aquí es que hay que darle el mérito a Carvajal y a Mendy.
Por eso, totalmente.
O sea, lo de Carvajal y lo de Mendy me parece un escándalo, porque muchas veces en este tipo de partidos piensas en los centrales, pero los laterales son los que tienen que estar muy estresados, porque les están encarando dentro del área. Es que Carvajal no podía meter el pie y encima tenía tarjeta amarilla desde uno de los primeros minutos del partido. Y además sabiendo que se perdía las hipotéticas semifinales, que eso también es un puntito extra de amargura. A mí lo de Mendy, lo de Carvajal me pareció un absoluto escándalo.
Y cuidado, y sin tener a Tchouaméni también, que otras veces sostenía. ¿No?
De hecho, la Varga, este fue lo de Carvajal y lo de Mendy, entre comillas, es un gran cambio respecto al año pasado en el Etihad. Primero, porque jugaba Camavinga y no Mendy, y para atacar mejor, pero para defender no. Y el Carvajal del año pasado, comparado con este, joder, es a que ver. No tiene nada que ver.
A ver, doble conexión con La Coruña, ahí por distintos motivos. Ramón Abredemón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues aquí estamos. No sé si queda algo por decir, dándole un poquito de vueltas, porque ayer tuve un poco la sensación, estaba allí enganchado con Toribio, escuchando la tertulia, otra vez casi como de lamento, o sea, demasiada gente descontenta porque el Real Madrid se haya clasificado así para las semifinales de la Champions, algo que realmente, bueno, fíjate si es bueno que mitiga un poco el golpe que, por ejemplo, nos ha propiciado Italia, siempre tan denostado, que va a meter 5 equipos en la próxima Champions, y Alemania, punto. Y sin embargo, las dos grandes ligas que presumen de dinero, de equipos, de glamour y demás, Inglaterra sin nadie en semifinales, tanta Premier para esto, y España un año más pendiente del Madrid.
Sí, yo creo que, a ver, yo puedo entender los lamentos de aquel que no es madridista, ¿no? Porque el fútbol es pasión, es rivalidad y desde luego no hay que tratar de racionalizar, ¿no? Esos sentimientos. Pero no entendería el lamento de ningún madridista con el partido del Madrid del miércoles, ¿no? Creo que no pasa nada por decir que el Manchester City es el mejor equipo del mundo, que seguramente es el rival más difícil al que se ha enfrentado el Real Madrid en los últimos 20 años en Europa.
¿Más que el Barça? Incluye,
pues lo voy a incluir al Barça porque es verdad que el Barça ese mismo partido te lo puede ganar porque Messi resuelva dos situaciones en la frontal del área que el City a lo mejor no tiene ese jugador, ¿no? Bueno, no lo tiene con total seguridad. Pero ese Barça a mí no me dio nunca la sensación de un dominio tan absoluto y monotemático.
O sea, para ti, este Manchester City supera al Barça del triplete de Messi, al Barça de Guardiola o al Barça de la MSN con Luis Enrique.
En cuanto a dominio, ese Barça tenía mejores jugadores, es un equipo histórico, pero creo que te sometía menos, que era un equipo que te daba un poquito de aire en algún minuto del partido.
También el Madrid parece City mejor, ¿no?
Claro.
Aparentemente, ¿no? Con bueno, Ramos, con pero, Pepe, con Casemiro, bueno, con Cristiano, con
Benzema, Cristiano, cuidado.
Entiendo, ¿no?
También es verdad, claro, ese Real Madrid era una selección mundial, ¿no? Y además tenía a los mejores jugadores del mundo pues en el mejor momento también de sus carreras, ¿no? En un momento de mayor madurez. Pero a lo que voy es que nunca había visto un sometimiento igual al Real Madrid en un partido. Nunca había visto que el Madrid realmente no tuviese opción de hacer otra cosa que lo que hizo. Y lo que hay que decir es que lo hizo a la perfección, ¿no? Si el fútbol consiste en atacar y defender por ser muy simplistas, pues una de las dos cosas la hizo de la mejor manera que se puede hacer.
Yo una lectura que saco que es sorprendente porque los equipos españoles en Europa siempre han sido mandones, ¿no? Es verdad que el Atleti podía ser un poquito contracultural, ¿no? Pero siempre ha sido mandones. El Barça registró los peores datos de posesión en mucho tiempo en Champions y tuvo el balón Luis Enrique y el Paris Saint-Germain. En el Madrid tuvo el balón el Manchester City y Pep Guardiola. Y en el Atleti Dortmund, en la ida sí que comenzó teniendo la pelota el Atleti, pero en la vuelta la tuvo el Dortmund. Es curioso cómo los tres han sido obligados o no a defender mucho tiempo, reactivos, sin la pelota, y que el que ha resistido es el Real Madrid, que muchas veces parece el equipo como más anárquico. Yo siempre relaciono al Real Madrid con el talento individual, con la anarquía, con la inspiración, pero lo que ha conseguido Ancelotti y lo que consiguió antes Zidane, que esto me parece muy meritorio por parte de los dos, es que cuando tienen que defender no sean equipos anárquicos, sino que haya un espíritu colectivo, que haya una sensación de equipo, que yo creo que eso es algo que tiene el Real Madrid honestamente, y tampoco es cuestión de ahora echar mucho la vista para atrás, pero que tiene precisamente desde esa época ante el Barça de Guardiola con José Mourinho. Yo creo que Mourinho dejó cierta herencia y los siguientes entrenadores han desarrollado a su manera esa capacidad de sufrimiento.
Yo creo todo lo contrario, que el aficionado madridista no puede estar más orgulloso, o sea, nunca ha estado tan orgulloso, salvo claro, después de un partido como este. O sea, hacer ese ejercicio de resistencia, de resiliencia, como lo quieras llamar, es una auténtica heroicidad que ha conseguido el Real Madrid. Que le llega a ocurrir contra el Leipzig, pues oye, vale, lógicamente entendemos que el Leipzig no te puede someter así, pero que es que era un Manchester City que parecía invencible y le has...
Bueno, lo del miércoles muy bien, pero a ser posible, en verdad, Ramón, en el Allianz jugar de otra manera.
Bueno, pero si ganas, ¿crees que la afición madridista no firma ganar?
Es que yo me iba cabreando con el paso de los minutos, Felipe estaba ahí como tan pancho y le decía, pero ¿tú sabes de qué color lleva la camiseta Ederson en la segunda parte? Si no sabes si se la ha cambiado, Raúl, es que no sale en la tele.
Probablemente contra el Bayern de Múnich, pues eso no se lo permitirían. Quiero decir, esto que vimos ayer en el otro día en el Etihad, es verdad que el aficionado del Real Madrid seguramente esté tremendamente orgullosa, pero no permitiría que el Real Madrid jugara ese tipo de partidos, por ejemplo, en el Bernabéu, quiero decir. O sea,
seguro.
Y fíjate contra el Leipzig, no. Porque hubo pitos contra el Leipzig en la primera parte, pues precisamente porque el Real Madrid no es que se aculara atrás, sino que especuló.
Es que también es un reconocimiento a Guardiola. Yo creo que en esta evolución de la rivalidad Madrid-Guardiola, yo nunca he visto, al menos en redes sociales, pero nunca he visto tanto reconocimiento al rival. Desde el guardiolismo como del madridismo, como en esta eliminatoria. Nunca he visto ese, joder, eres mi rival, eres mi némesis, bien hecho. Nunca lo había visto así.
La realidad es que sí. Hablando de entrado, perdona Ramón, déjame saludar también, introducir a mi delantero, a Mosquera, a Manuel, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Aquí estaba dándole vueltas aquí un poco ya para acabar de cocinar lo que fuese City y Real Madrid. Oye, ¿tú por qué crees que Guardiola que tanto ha bebido en Cruyff no se animó a hacer otra cosa? A renunciar un poco a su seña de identidad y decir, bueno, no me está saliendo, llevo 70 minutos, 80 minutos, 100 minutos, no soy capaz de conseguir ese gol que necesito, pues me echo un poco atrás, juego un poco más directo, Rubén Díaz de delantero, no sé, otra cosa. Un Alexan, sí, marcarse un Alexanco, aunque no sea exactamente eso, pero hacer otra cosa un poco diferente a lo que no le estaba dando resultado y que forma parte de su sello de identidad.
Sí, lo primero, Raúl, déjame que celebre el que tengas a todos esos contertulios con unas opiniones de verdad que da gusto escuchar, porque son coherentes, porque se ciña a lo que ocurrió, porque...
Uy, que se me corta un poquito. Vamos a intentar recuperar la comunicación.
Yo, Raúl, hablando de entrenadores, creo que el único que sale poco piropeado es Ancelotti. Porque a mí me parece que...
es curioso, hoy nadie habla de Xabi Alonso. Nadie quiere a Xabi Alonso. Sí, vaya por Dios.
Ayer pasó,
yo sé que...
Sí, que no estoy criticando a Xabi Alonso. Digo que el domingo, sí. Ancelotti sobraba, arcaico, obsoleto, bla, 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 bla.
Matizando, ¿eh?
Hombre,
yo sé que está haciendo los cambios tarde.
Por favor.
Que se le va el partido. O sea, el miércoles durante el partido le atizaron mucho.
La calma, la tranquilidad, la gestión de las emociones, el control sobre la plantilla.
Total.
Esa forma de inculcar algo que, en mi opinión, me pareció absolutamente decisivo en el Real Madrid, sobre todo a la hora de defender. No hubo, salvo esa jugada tan extraña de Nacho, que tuvo que sacar la pelota desde un autopase raro a Lunin.
Regatear a Lunin.
Sí, sí. No hubo un fallo grosero defensivo del Real Madrid. Bueno, pues a veces te supera, alguien te regatea, es evidente.
Camaringa,
pero ese balón tonto, ese pase atrás de Lunin, no sé qué, esa barrera mal colocada, como en la ida. No hubo ni un despiste, nada. O sea, fue una fiabilidad tal que me parece un éxito sin precedentes. Yo creo que el trabajo de campo luego la gestión de los penaltis, ¿no? Para quien diga que son una lotería.
La tranquilidad que aporta Ancelotti, ya me sabe mal tener que utilizar al Barcelona como espejo, pero a veces hay que comparar las cosas. Xavi con el 1-2 se vuelve loco en su zona técnica, es expulsado y a los minutos Joao Cancelo se tira al suelo y hace un penalti de loco.
De juvenil.
Es un penalti con mucho menos sentido que lo de Araujo. Pues Ancelotti lo ve tranquilo y el jugador está tranquilo. Yo en estas cosas creo mucho. Al final, el entrenador es el líder y si el líder está revolucionado, tú te revolucionas. Y si el líder está tranquilo, tú estás tranquilo. Y yo creo que esa tranquilidad, esa flema, a veces parece británica, que tiene Carlo Ancelotti, yo creo que este Real Madrid la tiene como personalidad.
De hecho, Miguel, el recado de Luis Enrique que le lanza a Xavi va por ahí, ¿no? Cuando habla de que él no le gusta protestar porque precisamente son partidos y momentos de mucha tensión y lo que tiene que hacer el entrenador es transmitir tranquilidad a los que están en el terreno de juego. Es uno de los puntos que tiene claro Xavi que debe mejorar. Porque
y que a veces hay que agitar las cosas. Simeone muchas veces lo agita, pero porque nota que tiene que agitarlo.
Pero tú precisamente cuando lo que necesitas es bajar las pulsaciones, tranquilizar a los que están en el terreno de juego, es lo que tienes que transmitir. Es verdad que otra vez necesitas, bueno, pues toque de corneta y revolucionarlo todo, ¿no? Pero en este caso es verdad que repito, además, yo es que lo vi muy de cerca y veía a Luis Enrique cómo le miraba y estaba alucinando, ¿no? Cada vez que Xavi montaba un número dentro de la zona técnica, ¿no?
Mosquera, ¿qué estabas diciendo? A ver si ahora con mejor sonido, que las opiniones te parecían de primera red.
No, me parecían excelentes. No sé, espero que me escuchéis bien ahora.
Sí, ahora un poquito mejor.
De verdad,
bueno, pues tienes que superar las opiniones, ¿eh?
Y de verdad lo celebro, pero de verdad lo celebro porque el fútbol es verdad que es un deporte simple, que lo puede ver cualquiera y que lo entiende cualquiera, pero realmente la riqueza del fútbol
no
es...
No te creas, ¿eh? Yo cada vez creo que hay más gente que ve partidos pero que no ve fútbol.
Bueno, pero Raúl, la riqueza del fútbol es bestial y hay que saber verla. Bien, con la respuesta a la pregunta, pues yo también estoy de acuerdo en una cosa. Mira, tienen un delantero maravilloso, no hacía falta tener a Lesanco, tenían a Haaland, que es maravilloso. Pero sí que es verdad, ya que Haaland es contranatura del sistema modelo de juego de Pep Guardiola, quizás habría que, y es él el que se ha acostumbrado durante más de año y medio a jugar así y lo lleva de cine, porque yo no lo he visto quejarse nunca, quizás a lo mejor Guardiola podría haberle dado 15 minutos de dejar que salga el Madrid con el balón, que se equivoquen ellos, y los pases maravillosos que Kevin De Bruyne y Foden suelen meter en Premier por dentro en los maravillosos desmarques que hace Haaland hacia adentro en diagonal, a lo mejor se podía probar eso, que no cambiaba el modelo de juego de Guardiola, simplemente lo modificaba para que su mejor delantero jugase con sus mejores cualidades, porque no nos olvidemos de que está marcando goles, bueno, no tantos este año, porque es normal, porque la evolución de Haaland es la evolución de los demás equipos para contrarrestarlo. Por lo tanto, creo que tenía que haber utilizado más las cualidades de Haaland durante un tiempo, el que sea, y no hubiese cambiado el modelo de juego, hubiese cambiado al Madrid y a lo mejor lo hubiese confundido. No fue así, y el Madrid, con un ejercicio espectacular y admirable de defensa, por cierto, creo que hay que alabarlo, y hay una eliminatoria hace años del Chelsea-Barça, el Chelsea de Di Matteo,
sí,
en la que todo el mundo, y ganó la Champions Di Matteo con... Correcto. Ese Chelsea, yo no me voy a quejar de Di Matteo como entrenador ni cómo fue,
sí,
pero el Barça, no, ya el se Barça queja en los el fútbol, dos partidos,
ya, el fútbol ya se queja por él porque no lo contrata.
Pero Raúl, a lo que voy es que en dos partidos el Barça le hizo 100 ocasiones de gol. Simplemente tuvieron poco acierto, o fue un desastre de acierto del Barça. El otro día, y lo habéis dicho vosotros, el Cid no tuvo tanto desacierto porque no tuvo tantas opciones de gol. Que eso fue realmente lo que ocurrió. Porque si tú al final en un partido en el que sometes a un rival tienes 20 ocasiones, lo normal es que tú ganes ese partido.
El Liverpool-Crystal Palace, por ejemplo, ¿no? Creo, fue contra el Crystal Palace, ¿no?, cuando perdieron el liderato.
Y yo sí lo vi el otro día y precisamente falló unas ocasiones increíbles el Liverpool. Bueno, pues tocó ese día, pero hubiese ganado en condiciones normales. El City, lo que pasó, quizás la más clara, fue la de Haaland al larguero, pero sobre todo la de De Bruyne. Sí. Y dicho esto, si hubiese marcado esa, lo que hubiese pasado es que gran partido de los dos equipos, pero el City al final encontró su gol. Creo que fue así el partido, bueno, y fue un gran partido de los dos equipos.
Bueno, pues apuntado queda. Yo quería, digamos, rematar y abrochar un poco la digestión de este encuentro que ha solapado por completo esta semana, que debería ser de clásico, ¿no? Ahora hablamos precisamente de él y le mandamos un saludo muy cariñoso y afectuoso, que seguro que nos está escuchando, a Lumbreras, que programó el Real Madrid-Barcelona justo después de la eliminatoria de cuartos, y a Lumbreras, el mismo, entiendo, que programó un cambio tan de dominó que se ha producido en el próximo fin de semana.
No,
porque nadie sabía que el Madrid o el Atleti o el Barça podían pasar a las semifinales.
Hombre, es que, pero Raúl, ¿cuántas veces ha metido el Madrid en semifinales en el siglo XXI? ¿Una o dos, no? Que tampoco, sí, no se puede prever.
Joder. Pues cinco con Ancelotti, con el padre,
no, hombre, no
con
puede
el
ser,
padre
no.
Varela, y cada vez el de más gente.
No puede ser.
Increíble.
Según las casas de apuestas, muy pocas, ¿eh?
Hasta las... También es verdad. Por eso ganan dinero, Mon.
A no ser que escuches las apuestas de gol.
Hasta... ¿Cuántos
buena cuña.
Javichu, ¿cuántos minutos hay ahora de publicidad? ¿Dos? ¿Tres y medio? Bueno, pues hasta las 8:53 del viernes no vamos a hablar del clásico. Es increíble. Venga, Publi.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Que no te confundan. Para clásico, clásico, aperitivos La Real.
Más de 70 años elaborando los aperitivos más disfrutones. Patatas fritas, aceitunas y encurtidos, pinchos, frutos secos, todo fresco de temporada y listo para tu mesa. Busca tu tienda más cercana en Supercor, Hipercor, Supermercados del Corte Inglés y en aperitivoslareal.com. Aperitivos La Real, calidad de origen.
¿Reservado restaurante? Ready. ¿Entrada para la fiesta? Ready. ¿Look para bailar? Ready. ¿Ayudar a evitar la resaca de mañana? Ready. ¡Sac!
Redisac, con nopal y vitaminas del grupo B, ayuda a prevenir la resaca y disminuye el cansancio y la fatiga después de esa noche para la que siempre estás ready. Siempre ready con Redisac, en tu farmacia.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas descubren.
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad. Citroën. Condiciones en citroen.es.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
En Línea Directa entienden que cada conductor es único y por eso con su seguro de coche, además de ahorrarte un dinero, tienes libertad para elegir el taller que quieras en cualquier lugar de España. Y además, si es taller colaborador, te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y de entrega. Cámbiate, te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Es el valor de ser directo.
Muy buenos días, Radio Marca. Lo que pasó el miércoles con el City y el Real Madrid fue que falló dos penaltis. Es lo que pasó. Si fuera ganado por penaltis, no pasa nada. Pero como falló los penaltis, pues al carré.
Seguimos, sí, efectivamente, 3 minutos y medio para hablar del clásico, de ese Real Madrid-Barcelona. Mosquera, a los tres maravillosos te damos un punto, ¿eh? No vale decir tantas veces maravilloso en la tribu.
Venga, vale, vale.
¿Eh? Maravilloso el pase de Bren, maravilloso las opiniones, maravilloso el presentador, visto, ¿no? ¿Eh? No, no, es que aquí somos
está mal
de...
Está mal visto hablar bien de la gente, por lo visto.
Eso es, eso. Aquí venimos como espinilleras, ¿eh?
Soy bueno, tu... pues venga, me las pongo.
Voy a ser tu Rüdiger. Voy a ser tu Rüdiger.
Venga, escúchame, Raúl, yo pegaba más patadas de las que me daban a mí.
También es verdad, también es verdad. Me consta. Eres tú sí que eras Alessanco. Un central impostado. Bueno, antes de nada, por petición popular, vamos a ver si...
Popular, no.
Pero despacito, le pido yo, pero despacito,
como diría Luis Fonsi. Cuéntanos los cambios en la próxima jornada del Campeonato Nacional de Liga.
A ver, yo, para la gente como Nacho Lavarga, recomiendo sus casas...
Que es Nemo.
Que ponga... No se puede olvidar, que se olvida las cosas que acaba de... O sea, no sabe si tiene un café y lo tiene en la mano. Claro, que ponga la oreja únicamente cuando hable de su equipo, porque al segundo partido se va a turullar.
El equipo y los grandes, al final...
Exacto, exacto.
Paso a volver a recitar el texto que me ha escrito Elena Villaezja sobre el efecto dominó de los partidos. Todo viene... Porque el Real Sociedad, Real Madrid, se iba a disputar el sábado por la noche y correcto. Finalmente se disputará el viernes 26 de abril bien. A las 9 horas en el Real Arena.
Bien, hasta ahí todo bien.
Esto ha provocado a su vez modificar todos los partidos que se iban a jugar viernes, sábado y lunes. Por tanto, solo se mantienen los horarios de los del domingo. Así pues, el Almería-Getafe, que se iba a jugar el viernes... Finalmente se disputará el sábado a las 4 y cuarto.
Bien, pues también por 10 horas la gente se queja por claro. Nada también.
Estás conmigo atrás en el aeropuerto más grande, sé que eso, ¿eh? El Valencia-Barça inicialmente estaba programado el sábado a las 2 de la tarde, pero se retrasa 2 días y se jugará el lunes a las 9 de la noche en Montjuïc.
Hasta aquí bien, Nacho, ¿todo bien?
Sí, pero el que haya sacado el avión y o tal, ¿no? Yo ya, sí.
Vale. ¿Qué más? ¿Hay más cambios?
Hay más. Sí, claro que los hay, por supuesto. A cambio, el duelo entre Las Palmas y Girona...
A cambio.
Yo tal y como ha puesto Elena. El duelo entre Las Palmas y Girona, sí. Que en principio se jugaba ese lunes, se adelanta 2 días y se disputará finalmente el sábado a las 2 de la tarde. Y también se ven afectados el Alavés Celta, que se retrasa 2 horas y se jugará el sábado a las 6:30... Y el Atlético Club de Bilbao, que se retrasa algo más de 2 horas para jugar a las 9 de la noche.
Muy bien, pues así queda. Ramón, ¿te has enterado, no?
Me he enterado.
Que en Madrid juega a las 9 y ya no le preguntes más, seguro.
Y tú, Richie, también. A ver si te vas a presentar en el estadio equivocado, a hacer el inalámbrico, Richie.
O en el día equivocado.
Por eso.
Parece que tenía que ir a Noeta, sí, pues tengo que ir un día antes.
Esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser.
Bueno, esto es lo que hay. Bueno, del clásico. Si yo fuese Ancelotti, que afortunadamente para el Madrid no lo soy, pondría a Güler y 10 más, Ramón Álvarez de Mon. Hoy es mi pedrada.
O sea, es un provocador.
Mi pedrada matinal. Digo Güler por decir un suplente. No por Güler en sí, que también, no por Güler en sí, sino por el hecho de que me parece que el Madrid, con este panorama, primero habrá que recuperar y saber exactamente cómo están todos sus jugadores de los titulares titularísimos. Pero yo, desde luego, no arriesgaría lo más mínimo.
Estoy contigo.
Evocando a Tosac, seguramente Ancelotti el miércoles por la noche pensaba eso y decía, pongo 11 diferentes. Y hoy Ancelotti ya está empezando a pensar...
Valverde puede aguantar, Rüdiger no sé qué... Sí, es verdad.
Sí, a ver, realmente creo que el Madrid debería hacer algo mixto, es decir, debería evaluar de verdad, ¿no? Como creo que harán, cuál es el estado de cada jugador, qué riesgo puede haber de lesiones. Eso hoy en día se puede casi hasta parametrizar. Pero sí, el espíritu debería ser el de, oye, es un partido en el Bernabéu, en casa, es verdad que es ante el Barcelona, pero es un Barcelona que también viene golpeado y creo que debería sacar pues 11 tíos que realmente estén más o menos frescos, ¿no? Que estén en condiciones de hacer un partido importante, porque es verdad que es un partido que te puede rematar la liga y puede convertir en un trámite las 6 jornadas que vienen a continuación, y eso es muy importante. Y sé que a Ancelotti le va a dar valor. Fíjate, me recuerda un poco el estado en el que llega el Madrid, no el Barça, al 0-4, ¿no? Porque ese Real Madrid venía de remontarle al Paris Saint-Germain un 3-1, de vaciarse emocional y físicamente en ese partido, y es verdad, ¿no? El Barça llegaba a 15 puntos, la Liga estaba, para mí, ya sentenciada en ese momento, y el Barça, la diferencia con este clásico es que llegaba en